Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya estamos a lunes, ya cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en el primer despertador de la radio, donde nosotros le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a los malos rollos y te demostramos a base del contenido del programa que hay un montón de cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo. Por eso siempre comenzamos montando calles positivas y, bueno, historias humanas, que no dejan de ser eso, y sobre todo cantos de esperanza, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Por eso hoy quiero poner esta primera calle positiva en un restaurante conocido de Madrid. La verdad que el coronavirus pues se ha llevado a muchos negocios por delante, pero si hay uno que se ha visto más azotado es el de la hostelería. Una enfermedad que nos impide hacer vida social acaba con casi cualquier forma de ocio y mucho más si este se disfruta en un local cerrado. Y por eso en estos momentos hay muchos bares y muchos restaurantes que están cerrados y se han visto obligados a despedir o mandar a un ERTE a sus empleados. Sin embargo, otros tratan de salir adelante como pueden. Es el caso de Antonio Cosmen, propietario de la Cruz Blanca de Vallecas, conocido por ser uno de los templos del cocido madrileño. En estos meses su facturación ha caído un 80%, lo que hace inviable un negocio, pero Cosmen ha asegurado que se niega a mandar al paro a ninguno de sus 18 empleados. El propietario del local afirma que sus trabajadores llevan con él y en ese tiempo pues se han podido comprar pisos, han nacido 6 niños, más otro que está en camino y claro, con este panorama no se plantea arruinarles la vida a ninguno de ellos. Cosmen afirma que va a resistir todo lo que pueda y trata de ser optimista, confiando en que la situación empiece a mejorar pronto. Es verdad que el COVID-19, además de ser un drama sanitario, está siendo un drama social y económico. Son millones las familias que hay en España que han visto reducidos sus ingresos de forma drástica, mientras sus gastos pues se mantienen en el tiempo. Esto es algo insostenible. Por eso, solamente juntos y ayudándonos como comunidad podremos salir de esta situación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 19 de octubre de 2020 las calles. Fíjate, la mayoría de nosotros desde el primer momento que nos ponemos en marcha estamos enchufados a nuestros dispositivos móviles. Unas veces por trabajo, otras por entretenimiento, pues solemos estar pendientes de si nos llega un correo, para ver qué está siendo tendencia en Twitter, si alguien está en Instagram que ha subido una foto nueva, o incluso algún amigo le ha dado a me gusta algún comentario que hayamos publicado en Facebook. Claro, esto que puede parecer que no tiene ninguna consecuencia, realmente genera en nosotros mismos pues una sensación que puede influir en nuestro estado de ánimo. Bueno, atención ponedores, porque vamos a escuchar lo que nos dice un experto en ese tema que te aseguro te va a sorprender y mucho. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues, ¿cómo ha ido el fin de?
Pues muy bien, ha ido muy bien el fin de semana. Decías que nos va a sorprender, seguro, sí. Porque hay muchos que nos sentimos identificados con ese tipo de comportamiento, una actitud que no es peligrosa mientras que no cree ni adicción ni ansiedad. A nosotros, sin embargo, tenemos que decir que los mensajes de los ponedores nos generan todo lo contrario, mucha alegría y nada de ansiedad. Nos encanta empezar la semana sabiendo que somos muchísimos los que hasta ahora estamos despiertos para poner las calles y en un momentito vamos a empezar a leer esos mensajes que nos están llegando ya. Y por supuesto, Pulpo, te traigo noticias, en ese pasan cositas. Hoy voy a empezar con una guarrada que nos llega desde Reino Unido. Ya verás.
Qué gusto, qué cosa más bonita. No se puede empezar mejor la semana.
Es que me encanta hablando de guarrerías. Cosas románticas.
Dí que sí. En facebook.com/poniendo las calles hoy le estamos preguntando a los ponedores cuál es el bar o el restaurante o el comercio más cercano que añoras, que quieres, donde te gusta visitar y te gusta disfrutar. Más que nada porque queremos apoyar una vez más al pequeño comercio que se está pasando realmente mal y queremos darle mucha visibilidad a tanta y tanta gente que está preocupada y angustiada. Con lo cual, ¿cuál es tu bar, cuál es tu restaurante o comercio que ahora mismo lo está pasando mal? Cuéntanoslo en Facebook que te lo vamos a leer con muchísimo gusto. En cuanto al día, a ver cómo viene la jornada, pues no sé, Álvaro nos contará. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues mira, un frente bastante activo asociado a la borrasca atlántica de Irlanda
va a afectar al oeste y noroeste peninsular. En el sur de Galicia, en el extremo oeste de Castilla y León y noroeste de Extremadura, van a ser persistentes y localmente fuertes estas precipitaciones e irán ocasionalmente acompañadas de alguna tormenta. Poco nuboso en el resto del este peninsular, con algunas nubes altas, y en cuanto a las temperaturas, suben en todo el país, salvo en el extremo oeste peninsular, donde las máximas bajan ligeramente.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que en su momento marcaron el teléfono del estudio, nos contaron cómo ponían las calles y lógicamente les diplomamos. Ya son ponedores oficiales con su diploma en grande, con la bandera de España y con su nombre en el centro. Yo creo que merece la pena que tengas el tuyo si eres un ponedor de los que nos escucha a diario mientras hace un montón de cosas. Vamos a recordar alguno de ellos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por qué no estás dormido?
Días. Voy haciendo deporte ahora por la mañana, como todas las madrugadas. No, es que como no duermo, ¿sabes? Pues me dedico a andar de madrugada. Me acuesto temprano a las 9:00, que ya estoy cansado, y a las 12 me levanto, de las 2 de la noche veo el poseo y a las 2:00 ya me voy a andar. Y estoy andando toda la noche hasta por la mañana.
Buenos días, Pulpo y Bea.
¿Cómo estás?
Pues bien, bueno, pues aquí limpiando el metro, poniendo las calles como tú.
Efectivamente, pero bajo tierra, ¿no?
Bajo tierra, a nivel bajo suelo.
Es verdad. ¿En qué ciudad de España de las que tienen metro estás?
En Málaga.
¿Y en qué estación?
Bueno, en Welling, en Princesa en concreto. Claro.
Buenos días, estoy esperando a un compi para ir a andar. Ahora nos metemos 11 kilómetros y vamos de maravilla.
Daniel, ¿tú eres el responsable de la caja que acabamos de abrir en este estudio?
Sí, como vosotros hacéis muchas cositas así y tenéis un equipo muy simpático y agradable, pues he metido unos pimientos de italianos, he metido unas remolachas, he metido media docena de puerros, he metido unos huevos de dos clases, de gallina blanca, de gallina roja y de chitas pequeñitas. He metido unas berenjenas y he metido una escarola. Creo que vais a disfrutar degustando todo esto.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-60-06 y que ya están diplomados. Si tú quieres el tuyo, ya sabes lo que puedes hacer desde ya. Me encantaría conocer en qué andas liado en este momento. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Beatriz Calderón, ¿qué están contando nuestros ponedores en cuanto a ese comercio de barrio?
Pues están acordando de ellos. Fernando Carril, por ejemplo, dice, en Orense todos lo están pasando muy mal, pero yo donde solía ir era al bar Dragón, aquí en el barrio de San Francisco, en Orense, y actualmente lo tienen cerrado.
Uh-huh. Seguiremos leyendo mensajes. Gracias por estar aquí en COPE.
Corazón, 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 corazón de neón.
Blanca, Bruselas, Manila, Roma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín, Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, Tánger, París, Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Varsovia, Madrid.
Son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Estás escuchando en la cadena COPE Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, el que conecta con la actividad, con lo que está sucediendo en este momento en España. Gente intentando dormir, gente que está trabajando, gente que está tan a gustito en la cama y gente que está ahora mismo protegiéndonos. Nuestro abrazo a los policías, a la Guardia Civil y a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Estamos hablando y pensando en el pequeño comercio, gente que está pasándolo realmente mal. Y hoy los ponedores nos hablan de esos locales que conocen y que, bueno, visitan asiduamente. Muchos de vosotros lo hacéis por seguir colaborando y echando un cable, y eso os honra. Carlos Martínez, por ejemplo, nos deja un mensaje en facebook.com/poniendolascalles y dice: Pulpo, el bar musical en Barcelona, rock heavy y buena gente. Es importante echarles un cable. Pues yo pienso que sí, Carlos, y haces muy bien en no dejar pues lo que viene siendo tus rutinas de ocio, siempre y cuando la pandemia nos lo permita, pero seguir apostando y echando un cable a gente que realmente está ahora mismo asfixiada.
Sí, totalmente. Hay que echarles un cable, ir a comprar a los pequeños comercios. Y oye, si sois cuatro y vais con reserva, ir a comer a un restaurante se puede, que eso uh-huh. nos lo permiten. Lo que no se puede es luego el botellón fuera, en la claro. calle, como estamos viendo. Claro. Oye, que Juan Manuel dice, La Taona, Robel de Lu, el Taller uh-huh. de la Tapa, todos en Igualada. Claro. Son los restaurantes de mis cuñados y de mi sobrina. Ánimo para todos ellos y en general a toda la hostelería española. Nos manda besos Juanma y Lola, que son la pareja ponedora desde claro, Sevilla, nos escuchan claro. los dos. Cinta dice, hombre, pues es que es muy importante con nuestras consumiciones y nuestras compras en las tiendas, pues tenemos que apoyar al mediano y al pequeño comercio de nuestra zona. O Domingo, que nos cuenta que su pueblo es pequeño, que tiene 1.400 habitantes y que allí están abiertos todos menos dos, que son pequeñitos, no tenían terraza y entonces decidieron no abrir. Están cerrados desde el 14 de marzo. Tú imagínate. Madre dice, mía. Aprovecho para mandarles un chute de ánimo al Bar Rafael y a la bodeguita de Curro. Es que claro. esto es un drama. Desde el 14 claro. de marzo, un negocio cerrado es insostenible. El problema claro. no es que digas, bueno, pues cuando pase esto, que lo vuelvan a abrir. No, no, es que hay gente que no puede luego volver a abrir el negocio, claro.
Es tremendo. Fernanda R. Cáceres nos escribe también, dice, Pulpo, es que esta situación es muy triste para miles de personas que se dedican a este trabajo. Dios quiera que en algún momento vuelva a resurgir esta España tan grande como lo fue antes del virus. Es que en esas estamos, es que hay gente que su negocio pende de un hilo y fíjate, todos los que ya han ido cerrando, con lo cual, oye, en la medida en la que podamos seguir echando un cable a estas personas y poder consumir, comprar o acercarnos por esos locales, les va a venir bien porque están en una situación de extrema urgencia. O Roberto Namas, que dice, Lulú, la casita de Lucas, es una sala de eventos, de celebraciones en Colmenar Viejo, Madrid. Claro, pues imagínate, las celebraciones eventos. Y los eventos. ¿Qué nos podemos hacer ahora? ¿Qué podemos celebrar si no nos podemos juntar, no?
Nada, nada.
Es tremendo. Vamos a dejar un montón de mensajes hoy en facebook.com/poniendolascalles y aquí lo leemos con muchísimo gusto. Son las 4.18, 3.18 en Canarias y es verdad que cada vez vivimos como más obsesionados por estar conectados, ¿no? Estamos completamente prestos y dispuestos a dedicar mucho tiempo a las redes sociales. Y es verdad que nos roban cada vez más tiempo. Bueno, pues esta sensación que nos produce tiene hasta nombre, el tecnoestrés. Hace referencia a la necesidad de contestar inmediatamente a los mensajes y a la imposibilidad de no hacerlo, de desconectar. Fíjate, el otro día leí un mensaje precisamente en Twitter que me llamaba la atención y decía lo siguiente. Un tipo deja las redes sociales durante un mes y registra su estado de ánimo a diario. A partir de ahí, los resultados muestran una importante bajada de sus niveles de ansiedad en distintos aspectos.
Así es, a raíz de este experimento vemos que las redes sociales tienen un impacto importante en cuestiones ideológicas, influyendo negativamente, por ejemplo, en la preocupación por el COVID-19, por la economía o incluso por la fe en la humanidad. Bueno, Juan García es el autor de este tuit, también es el creador del blog Off, donde se puede seguir su labor como formador, divulgador y consultor de estrategia digital. Contaba en la tarde de COPE que este experimento no llega a ser un estudio científico, pero que sí que tiene unas conclusiones muy interesantes de analizar.
Efectivamente, fue un experimento. Bueno, la fuente original es de Reddit, un foro estadounidense. Sí que es verdad que no tiene pretensiones de ser un estudio científico de ningún tipo, porque no deja de ser una única persona, ¿no? Pero sí que yo creo que está claro que era lo que trataba de comunicar en el tuit, que las redes sociales tienen un impacto en nuestro estado de ánimo, ¿no? Creo que tampoco hay que dramatizar a partir de este publicaciones, porque a veces ese impacto puede ser positivo también, ¿no? O sea, por ejemplo, vivimos en un año donde yo creo que cuando estábamos todos confinados, si no fuera por el Zoom, por las videollamadas de WhatsApp y por poder estar en contacto con los familiares, pues lo habríamos pasado peor y a lo mejor nuestra ansiedad hubiera aumentado, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay determinados temas, como puede ser la obsesión por las noticias del COVID, que, claro, pues llegas a Internet, llegas a las redes sociales y al final, lejos de solucionarte o de bajarte esos niveles de estrés que tenías, a lo mejor te los aumentan, ¿no?
Y es que las redes sociales son un espacio ficticio que nosotros mismos conformamos, y ahí precisamente reside el secreto para hacer un uso saludable de ellas.
Sí, efectivamente. A mí una expresión que suelo decir cuando doy conferencias sobre estos temas es que hay que elegir muy bien en las redes sociales quién quieres que te dé la razón y quién quieres que te lleve la contraria. Pero hay que elegir las dos cosas, porque las redes sociales, por su propia definición y funcionamiento, están hechas para darte la razón en todo lo que piensas. Si piensas que las mascarillas no son necesarias, pues las redes sociales te van a decir que efectivamente no lo son, y si piensas que sí que lo son, te lo dirán también, ¿no? Entonces, como hay esa cámara de eco, por definición, por su propio funcionamiento, es importante que tengas pues personas, fuentes fidedignas, que te reporten información, pero que también que encuentres fuentes de confianza que te rompan un poco los esquemas, que te lleven un poco la contraria y que te hagan reflexionar un poco sobre tu discurso. Yo creo que es la forma de aterrizar muchas teorías y muchos miedos y de llevarlo todo con un poco más de calma.
Como decía el propio Juan, no llega a ser un estudio científico concluyente, pero sí que demuestra que tal y como está concebido ahora mismo el mundo virtual, es muy fácil que nos genere ansiedad.
Sin duda, y realmente esta persona no deja de hacerlo lo que en psicología se llama una especie de registro de estado de ánimo, que es una herramienta bastante bastante frecuente en la psicología cognitiva. Y yo creo que lo importante, o sea, si yo conozco muchas personas que a lo mejor abandonan o hacen este tipo de abandono de alguna red social y se encuentra mejor, yo creo que lo importante es también ver por qué te encuentras mejor. O sea, muchas veces se confunde causa y efecto, ¿no? Y realmente tenemos, o las redes sociales nos generan más ansiedad o estamos más ansiosos con ella porque estamos huyendo, porque estamos tapando otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, si te encuentras mejor con esos cambios, ¿por qué? ¿Es porque estás haciendo otras actividades? ¿Es porque estás haciendo más deporte? ¿Es porque estás dedicando más tiempo a tu familia o a otras cuestiones, ¿no? Y al final yo creo que con todo eso, ser capaces de encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Quiero decir, a mí las redes sociales son parte de mi trabajo y no me generan mayor problemática, y las disfruto mucho, pero también tengo otras muchas actividades en mi vida, ¿no? Que es muchas veces ya los estudios científicos donde sí entran, ¿no? La diferencia de unas personas a otras es lo que pasa fuera de las redes.
A esas mismas conclusiones son a las que ha llegado el psicólogo Javier Muñoz.
Es un experimento que creo que tiene la relevancia de abrir un debate que es muy interesante. Desde el punto de vista metodológico deja mucho que discutir, pero yo creo que está muy bien el planteamiento que se hace, ¿no? Quiero decir, es hacernos, al menos reflexionar sobre si lo que estamos haciendo con las redes sociales es bueno para nosotros o no.
Javier explicaba también en la tarde de COPE cómo la incertidumbre de nuestro día a día se magnifica en las redes sociales, y eso podría ser la causa del aumento en los niveles de estrés.
Lo que ocurre fundamentalmente es que, toda sobreexposición informativa suele ser negativa, y si la información que te llega además es muy mala, como está ocurriendo ahora en estas fechas, o genera mucha incertidumbre porque nos crea dificultades de entender qué es lo que nos va a pasar o cómo vamos a poder manejar el futuro, eso nos hace sentir mucho peor, ¿no? Entonces es cierto que una sobreexposición de datos negativos siempre es mala.
El psicólogo explicaba que la receta para solucionar estos problemas es muy sencilla: dejar de leer los mensajes que se publican en las redes sociales.
Muchas veces. Además, no es una cosa que haya que recomendar de por sí. Es decir, Que las personas naturalmente lo hacen. De hecho, hay estudios muy ya más antiguos, clásicos, ¿no? En los que, por ejemplo, cuando perdía tu equipo de fútbol en la ciudad en la que tú vivías, se vendían medios periódicos porque la gente no quería leer malas noticias, ¿no? Es decir, que es verdad que cuando una persona está muy estresada, lo está pasando muy mal, o está muy preocupada, a veces hay que recomendarle que no se sobreexponga, sobre todo a noticias negativas. O sea, que sí que es común decirle, bueno, afloja un poco, no recibas tanta información, no te centres tanto en esto. Como decía muy bien antes Juan, haz otras cosas, preocúpate de cosas que en realidad son más importantes para ti porque son más cercanas, y eso hace que la gente en general tienda a mejorar.
Y es que las redes sociales han cambiado mucho nuestro modo de vivir. Es verdad que nos permiten estar cada vez más conectados, pero claro, un uso excesivo puede ocasionarnos graves problemas de salud. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en COPE poniendo las calles. 4:25, 3:25 en Canarias. Buenos días. Comercio, hablando de tus locales del barrio, de tu ciudad, de esos locales que deberíamos seguir visitando y echando un cable a tanta y tanta gente que ahora mismo lo está pasando mal. El sector de la hostelería está francamente aterrorizado y con toda la razón del mundo. ¿Qué están contando los ponedores? Vea.
Mira, Ángel da nombres. La Mayor, Cepo y el Hogar del Jubilado en San Martín son sitios que lo están pasando mal. Javier también dice Cafetería Las Naves, Mada y Paco, una pareja de Asturias que vinieron a Melilla hace 4 años. Ahora tienen que cerrar 15 días, pero todos mis compañeros vamos a pedir el desayuno para llevar ahí en su bar y ayudar así en lo que podamos. Mucha suerte para todos los hosteleros. O Jorge. Jorge es de uno de los sectores más terribles su situación. Dice, yo soy feriante. Yo tengo prohibido trabajar desde el 14 de marzo. Claro, él no ha abierto ni 15 días, ni un mes, ni ninguno. Dice, da igual, yo no puedo establecer medidas, ni aforos, ni nada de nada. Totalmente apartados ahora mismo de la administración. Y estamos desamparados.
Sí, sí, es terrible. Anare Antón acaba de escribir y dice, buenos días, Pulpo, soy peluquera y pido por favor que animéis a las personas a que acudan a las peluquerías. Mañana martes, 20 de octubre, tenemos concentraciones y cierre de nuestros negocios a partir de la bajada del IVA. Dice, Pulpo, lo tenemos al 21% y si de verdad creen que somos esenciales,
claro,
que nos lo demuestren. Uh-huh. Claro, es que son situaciones muy complicadas, ¿eh?
Sí, muy complicado todo lo que está ocurriendo. Juan María, por ejemplo, desde aquí, desde nuestro Facebook, quiere mandar su apoyo a la pastelería Chocolat de Puerto Llano. O Matilde dice, en Loja Granada está el Castizo Lounge, que en un acto de concienciación ciudadana ha decidido en estos días cerrar sus puertas ante la situación que estamos viviendo. O María Eugenia Rodríguez dice, bar El Encuentro en Arroes, en Villaviciosa, en Asturias. Ese sería el sitio que yo recordaría. La verdad es que qué pena, ¿eh? Esos bares que lo mismo has pasado momentos en ellos estupendos y ves que van a tener que cerrar porque es imposible mantenerse en esta situación.
El pasado viernes que bueno, yo me fui con mi mujer a ver a Pedro Ruiz y estuvimos en el teatro y oye, todo el mundo con la mascarilla, te toman la temperatura a la entrada, espacio entre las personas que no van juntas de dos butacas, te quiero decir que máximas medidas de seguridad, ¿no? Y luego vas paseando por el centro de Madrid y unos cuantos locales cerrados,
Ya.
O sea, mucho, un ambiente raro, pero me llamó la atención. Uno, Madrid, súper limpio. Dos, los teatros con ganas de ver funciones, de la gente acudir y con ganas de apostar por la cultura. Y me gustó que luego al terminar la gente mantenía las distancias. Yo creo que la población, la ciudadanía, están haciendo bien las cosas. Por lo menos lo que yo vi el viernes, que salía al teatro...
Al menos la mayoría.
Desde el mes de febrero que yo no iba al teatro. Imagínate. Y es una pena porque paseas por ahí y ves un montón de cafeterías de toda la vida de Madrid. Quería llevar a Laura a un sitio a tomar unas setas y resulta que habían cerrado el garito.
Es una pena. Una pena, sitios que funcionaban muy bien, y quedaban bien de comer y bueno, pues probablemente no puedan volver a abrir.
Qué horror.
Un palo. José Luis, por ejemplo, se acuerda también de otro sector, dice casas, cortijos, apartamentos de vacaciones, casaenchilches.com, que es como se llama. Claro, la gente ha dejado también de planear cosas, porque a esa casa sí que se puede ir. Si tú vas con tu familia, no incumples ninguna norma, pero es que hay veces que no te apetece tampoco planear nada. Porque como dice, dentro de 20 días vamos a una casa rural, pero lo mismo te dicen que te confinan o que no puedes salir de tu localidad.
Claro.
Entonces al final están cayendo también las reservas.
Sí. Es que hay miedo por todos los sitios y vamos a ver cómo sacamos esto adelante. Pero acordémonos, hoy estamos hablando de esos locales, del comercio de barrio, de los de la hostelería y es importante que estemos ahí al pie del cañón. Yo quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir. Somos 54.157 los ponedores que seguís nuestra página en Facebook. Adoración Sánchez, Patricio Alcolea, Greco Guerrero, Antonio Sáez y Miguel Marchante nos acaban de seguir y yo os nombro para daros las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio, porque aunque nadie se lo crea, ahora mismo en cualquier parte del mundo están ocurriendo cositas.
Además que hoy las noticias nos llegan desde fuera, tengo mucho que contarte, el fin de semana ha dado para largo. Comienzo, si me lo permites, en Reino Unido. Una encuesta ha desvelado, Pulpo, algo muy desagradable sobre algunos británicos, no todos, y es que al parecer uno de cada tres, es decir, el 33%, ¿vale?, de los ciudadanos de ese país admite que lava las sábanas solo una vez al año.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
¿Qué necesidad hay, Bea, por favor?
Ya, es que solamente imaginarte las sábanas, si las ponen el 1 de enero, imaginártelas el 14 de octubre, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Que me da mucho asquito, la verdad.
Bueno, ha sido noticia y yo estoy aquí para mantenerte informado, así que te tengo que contar estas cosas. Imagina esa cama... ¿Cómo debe oler? ¿Cómo debe estar al tacto, acartonadita?
¡Qué asco!
Hasta un poco humedecida.
¡Qué horror!
Podríamos decir.
Y
bueno,
amarilla.
Si ahora mismo, y amarilla, evidentemente. Bueno, negra como un tizón, como el sobaco con grillo. Tú imagínate. Tú imagínate como los pájaros de barro, Pulpo. Marrón como los pájaros de barro. Bueno,
qué horror,
si ahora madre mía, ten cuidado al mandar las cosas, a estas horas de la mañana.
Sí,
bueno,
sí.
Si ahora mismo hay algún inglés escuchándonos que haga eso, desde aquí le decimos, con todo el respeto y sin acritud alguna...
Que eres un guarro.
Que eres un guarro.
Pero muy clarito, se lo decimos.
Pero con todas las letras, además de ser una cerdada, es totalmente insalubre, Pulpo. Claro. De verdad, que es que se cambian las sábanas. Porque hay gente que todavía dice, yo no cambio las sábanas o las cambio una vez al mes, porque es que yo no sudo durmiendo. Que hay gente que no suda durmiendo. Vale, no, es que no. Es que hay que cambiarlas, porque igual que la ropa cuando te la pones. Si es verdad que te la pones un ratito y sales a la calle y lo mismo la puedes reutilizar, pero si vas todo el día, aunque vayas a trabajar, eso coge olor.
Hombre, claro, se va dejando ahí la huella del paso del tiempo,
eso
del momento
es.
En el que la has llevado, claro.
Sí, sí. Han dicho además los médicos que en la cama nosotros dejamos células muertas de nuestro cuerpo,
ácaros,
de estar durmiendo.
Ácaros del propio cuerpo.
Y ese es el alimento de los bichitos, de los ácaros. Y se nos puede generar un problema importante, pues, de irritación de la piel y alergias, en algunos casos, para toda la vida. Así que, por favor, a lavar, por favor, a la... Estoy viendo a Álvaro, que no te lo vi ni a explicar. O sea, estoy... no me voy ni a dignar. Voy a hacer como que no lo he visto, Álvaro, que si no te despiden. Bueno, seguimos ahora en Italia, donde una pareja, Pulpo, ha sido multada con 400 euros. Con 400 euros por besarse en plena calle.
¡Ay, qué bonita canción! She's been on the Richter.
Bueno, es que el coronavirus, Pulpo, nos ha quitado todo, ¿eh? Todo, hasta la más sincera y hermosa forma de expresión de amor, sí, que son los besos. Ya no está bien visto achucharse en plena calle, como decía uno. Yeah. Ahora es casi peor toser o darte de la mano de una persona que tirarte un cuesco. Ahora sí, eso sí, está mejor visto.
Completamente.
En el metro. Bueno, ahora si te acercas mucho a tu pareja, encuentras a gente a tu alrededor diciendo cosas como esta que a ti te van a gustar mucho.
Bebé, ¿cómo están allí de goloso?
Mira, ¿cómo están ahí de goloso los dos? Pues tú te preguntarás, ¿pero qué importancia tiene que te beses con Laura, por ejemplo, en la calle, aunque haya coronavirus? Si es conviviente tuyo, ¿no? O sea, es una persona con la que estás. Pues ahí está el problema, que esta pareja no lo era. Ante la policía que les paró para decirles que no se podían quitar las mascarillas para darse un beso, ellos explicaron, bueno, ya, pero es que es mi pareja, o sea, que no hay ningún problema, voy junto a ella. Les tuvieron que enseñar hasta las fotos para demostrar que realmente eran pareja de verdad, que no se acababan de conocer. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí,
completamente. Sí, sí. Pero con el móvil, bueno, pues demostraron que llevaban 2 años. Pero, sin embargo, sus direcciones, cuando les pidieron que se identificaran, sus direcciones no coincidían. Y entonces, al no vivir juntos, la ley en Italia es muy estricta y muy clara. Claro. No puedes acercarte a menos de un metro de nadie con quien no residas.
Claro. Claro,
o sea,
claro.
Nadie. No. Bueno, ni siquiera de tu novia, al parecer. El COVID nos está arruinando la vida, Pulpo, pero ¿de qué manera? O sea, tremendo.
Fíjate, vea, antes de que avances, al hilo un poco de lo que nos acabas de contar de las sábanas, dice Guadalupe en Facebook, nos ha dejado un mensaje aquí a tiempo real, dice... Madre mía, qué asquerosidad. Que la crisis no tiene nada que ver con el agua. Claro, que es verdad, hombre.
La crisis del agua es otra, pero en Reino Unido todavía tienen.
Madre mía.
Es que hay gente muy cochina, muy cochina. Bueno, seguimos nuestro tour internacional. Ahora nos vamos hasta México, donde una funeraria ha sacado el cuerpo de un fallecido porque la familia no podía pagar el funeral.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Es que ya se han perdido todo, las formas, el sentido común, la educación, el respeto y que somos personas humanas, como dice Tejero. Bueno, el fallecido era un joven de 19 años que perdió la vida por causas naturales, ¿vale? Estaba siendo velado por su familia cuando responsables de la funeraria llegan y dicen que se tienen que llevar el ataúd porque no se ha abonado la factura que se les había requerido. Bueno, la familia les dicen que no tienen dinero y entonces la funeraria, desde la funeraria les explican que ellos no tienen la culpa, que ese problema no es suyo y, dicho y hecho, sacan el cuerpo del muerto, del ataúd, lo dejan en el suelo, que lo que te estoy diciendo, hemos perdido todo. Y se llevan la caja para no te lo pierdas, si te parecía asqueroso lo de las sábanas, utilizarla en otro funeral.
No me lo puedo creer.
Tal cual, tal cual.
Qué barbaridad.
Como ves, la historia lo tiene todo.
Esto es una cosa que yo alucino, de verdad.
Lo tiene todo. Hay gente que Almodóvar saca oro de escenas costumbristas como estas.
Se hace una trilogía.
Te saca oro. Termino ya con la historia de una niña. Tengo que decir que ahora, pensándolo bien, las funerarias tienen ahí un guión.
Hombre, imagínate.
Tienen ahí, habrán visto de todo.
Hombre.
De todo, de todo. Bueno, termino ya con la historia de una niña escocesa que es también como para mear y no echar gota. Ya sabes que los niños han comenzado el colegio en septiembre y que una de las cosas que ha traído la nueva normalidad es que tienen que llevar al cole un kit COVID. Sí, este paquete es como una especie de kit, una bolsita en la que ellos llevan dos mascarillas y un botecito de gel hidroalcohólico, claro. ¿Vale? Todos los peques. El problema... es que la niña, sin ser consciente, se llevó al cole un bote de gel, pero no desinfectante, sino lubricante.
¡Te has equivocado!
¿Qué tipo de lubricante?
Pues sí, la madre se dio cuenta cuando fue a hacer limpieza en la mochila de la niña que la peque llevaba 3 semanas con su gel lubricante, el de la madre.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Dice la mujer que quería morirse de la vergüenza.
De verdad, no deja de sorprenderme.
Claro, la niña llevaría las manos, no sé si limpias, pero lo que es seguro es que no podría jugar al baloncesto.
Se le escapaba la bola.
Las manos iban suaves, suaves. ¿Tú te imaginas a la pequeña, hombre, ahí con su gel lubricante en las manos y luego perdiendo todo, el lápiz, la hoja? Claro, porque que si te echas lubricante en las manos no puedes coger nada.
Y imagínate esa pelota que ya luego entra por cualquier sitio, ¿no?
Todo la resbalaría, pobrecilla. Bueno, pobrecita. Que un despiste lo tiene cualquiera, pulpo, que tampoco nos vamos a poner exquisitos. La niña lo...
Ha sido tú que has sacado esto, has dejado a la pobre niña que estaba en el anonimato y la has convertido en estrella.
La niña cogió el gel y dijo, pues esto me valdrá.
aunque huela bien.
Pues esto me valdrá. Bueno, escuchamos. Si se lo vio alguna profesora o algún profesor, no, diría, imagínate. Pero ¿y la niña qué narices hace con esto?
Lo mismo la profesora dice, anda, tienes uno igual que yo.
Qué fuerte. Bueno, vamos a irnos con la música. Escuchamos a una de las divas del pop, porque Madonna ha anunciado hace unos días que va a abandonar Lisboa. 3 años han sido los que ha estado viviendo allí y hay que decir que su presencia ha servido para revalorizar muchísimo la capital gala al ponerla de moda. ¿Tú te acuerdas que cuando se mudó la corresponsal entró a contar que estaban en Lisboa encantados?
Sí,
porque
verdad.
Había puesto como que... Digo, gala. He dicho gala, la capital lusa.
No.
Sí, eso. Bueno, que la historia, que en Lisboa estaban encantados con su presencia. Ahora parece ser que lo que tendría que hacer allí pues se ha terminado y se va a volver a mudar. Y el anuncio lo ha hecho a través de una videollamada con un perro en Instagram. En fin, que no tengo palabras.
Bueno, además Lisboa es una ciudad maravillosa, una ciudad preciosa. 441, 341 en Canarias. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame al teléfono gratuito del estudio, 950-60-06. How much you get, you waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. ¿Cuál es tu bar, tu restaurante o tu comercio favorito que ahora mismo lo está pasando mal? Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Acabo de escribirnos Tonecho Fernández García, ahora mismito, hace tan solo 6 minutos. Dice, buenas noches, Pulpo. Los bares, no es que lo estemos pasando mal, es que estamos desprotegidos. Primeros en cerrar, últimos en abrir, intentamos concienciar a la gente y aquí cada uno hace lo que le da la gana. El Estado nos señala como los culpables, culpables de pagar autónomos e impuestos día tras día. Esto, Pulpo, es una vergüenza. Pues Tonecho, cargado de razón, y le doy me gusta a tu comentario para que se quede aquí y tenga todavía más fuerza. Así que un abrazo bien fuerte a tu gremio y a tanta y tanta gente que lo está pasando realmente mal. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no duermes?
Pues aquí, trabajando.
¿Trabajando? ¿A qué te dedicas, Ángel?
Sí, soy de los de la placa blanca.
Placa blanca, un vigilante de seguridad, qué bueno. ¿Y en dónde te encuentras?
En un sitio que tú conoces.
¿En un sitio que yo...? ¿Madrid?
Estepona.
¿En Estepona? No me lo puedo creer. ¿En qué parte?
Enfrente de la estación de autobuses.
¿En la nueva, allí, pasado Carrefour?
En la avenida Litoral.
Claro, claro, qué bueno, por favor. ¿Y qué es lo que estás vigilando? ¿Allí hay comercios, hay urbanizaciones, no, de pisos?
Sí, una urbanización que estoy vigilando.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué, hay mucha gente ahora por allí?
No, ya ha bajado mucho esto.
Ya. ¿Y durante
ya
el día?
Ya son los residentes. No, ¿eh? Durante el día no. Ahí, aquí, solo de noche, vigilante.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y ahora mismo cómo está el mar? Cuéntame cómo está Estepona en este momento.
Ah, el mar está siempre bien, ya lo sabes.
Sí.
Lo que pasa es que ya sí se nota el fresquito por las noches.
Claro. Jolín, ¿y ahora mismo estás metido en una garita o estás...
¿dónde sí, te una especie de garita, sí.
Ah, qué bien.
Acabo de dar la ronda.
Uh-huh. ¿Y estás ahora mismo por donde está, que hay un chino y un McDonald's y todo eso?
Exactamente, una gasolinera de BP.
Sí.
Qué exactamente, bueno. Aquí estoy.
Qué bien, qué bien. ¿Y cómo has estado?
Empecé este verano.
Ah, muy bien. ¿Y cómo se ha dado la noche? ¿Has tenido alguna incidencia o algo?
Nada, tranquila. Aquí estoy.
Uh-huh. ¿Y cómo es que llegaste allí a Estepona? ¿Eres de allí o de dónde eres?
No, yo vivo en Alorino de Grande, yo tengo aquí un pueblo de Málaga.
Ya.
Y empecé a trabajar hace un par de años de vigilante.
Sí.
Antes era militar.
Ajá.
Y con la ley de los 45 años, pues tuve que dejarlo.
Sí.
Y me enteré que los vigilantes estábamos, o sea, los militares estábamos bien vistos aquí en el gremio este de los vigilantes y probé suerte. Empecé a trabajar en el 18.
Qué bien.
Y allí fue donde empecé a escucharte.
Qué bueno, qué bueno.
También empecé a trabajar de noche y una noche buscando te encontré.
Oh, qué bueno. ¿Y qué pasa? ¿Te gustó el programa y te quedaste con nosotros?
Claro, yo que te conocí desde la jungla, con Avellán.
Claro, claro, claro. Ahora, claro.
Además, fui a verte a la Plaza de Toros de Málaga.
Eso fue en el 2000, en julio del 2000.
¿Qué va? Mucho antes.
Cuando fuimos a la Plaza de Toros... ¿En la Plaza de Toros?
¿En la Malagueta fue en el 2000?
Sí, sí, sí. En julio veníamos, hicimos viernes Palma de Mallorca, sábado la Malagueta.
Sí, pues no me he reído más en mi vida.
Sí, sí, lo pasamos muy bien allí, claro, con el pollito, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Señor.
¿Y tú allí ya sabías que querías ser vigilante de seguridad o militar?
No, yo quería ser, yo era militar ya. Yo me pego a 22 años de militar.
Qué grande, macho. Jolín.
Pues claro, buscando una salida profesional, me enteré de los vigilantes que miraban bien a los militares por el tema de la disciplina, eso se supone.
Claro.
Y probé suerte y la verdad es que al día siguiente de salir de militar estaba trabajando.
Bueno. Eso es tener suerte, ¿eh? Porque fíjate la cantidad de gente que no lo ha conseguido, ¿eh?
Y como está la cosa hoy día, tener trabajo también es suerte.
Claro que sí. Pues Ángel, ojalá que si llega el verano y podemos salir y está todo en orden, oye, ojalá coincidamos y nos veamos por ahí. Dale. Y nos podamos tomar un café por la avenida Litoral, que hay vaya cantidad de comercio que hay por allí, además,
Tú vente por aquí, aunque yo no esté de trabajo, me paso y nos tomamos algo.
Claro que sí. Cuídate mucho, Ángel, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchísimas gracias.
Cuídate, hermano, muchas gracias a ti.
Hasta luego.
447, 347 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Hablando del pequeño comercio, hablando de las situaciones que están pasando muchos hosteleros, mucha gente que está preocupada en su trabajo, por esta pandemia que estamos sufriendo. Gracias por estar aquí en COPE, en Poniendo las Calles. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. En directo seguimos levantando España, viva España. Fíjate, este año se conmemora el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas oficiales entre España y Tailandia. Son dos reinos que en realidad entraron en contacto mucho antes, allá por los finales del siglo XVI. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Así es, 150 aniversario del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que así se llamaba, firmado en 1870 entre los reinos de España y de Siam, que también se llamaba así, este país del sudeste asiático hasta 1939. Un reino con el que España, pues como bien apuntas, había entrado ya en contacto hacía 400 años.
Es verdad, porque si no recuerdo mal, Jorge, España tenía relaciones con Siam desde finales del siglo XVI.
Sí, sí, las primeras relaciones comerciales se establecen desde Filipinas, por supuesto, cuando el representante entonces de España, Juan Tello de Aguirre, pues firmó un tratado que reconocía a los españoles ya el derecho de residir, de comerciar, incluso de practicar el catolicismo en la capital de Siam.
Pero hay que decirle a los ponedores que estas relaciones como que no fueron muy estables.
Claro, había que ir consolidando en los distintos territorios de ultramar, ¿no? Entonces no se podía estar siempre a todo. Pero bueno, vía Filipinas volvieron a reflotar a finales del siglo XVIII, la expedición famosa de Bustamante, sí. Y luego a partir de la misión de 1870 de la que hablamos, sí. Pues que fue enviada desde China, se crea ya este consulado de España en Bangkok.
¿Sabes lo que pasa? Que estos acuerdos se tuvieron que renegociar al perder España las provincias de ultramar, ¿eh?
El desastre del 98, desastre, cuando se pierden las Filipinas. Sí. Y luego parece que en 1925 se firmó un nuevo tratado, pero las relaciones realmente cobran un nuevo impulso tras la Guerra Civil y tras la Segunda Guerra Mundial. Y es en 1950 cuando realmente España ya envía al primer diplomático español con residencia permanente en Bangkok.
Y es desde ahí, desde ese momento, cuando las relaciones como que entran en una fase nueva, ¿no?
Así es. En el año 61 España abre ya su embajada, es la representación consularia, pues adquiere un rango de embajada. Y sobre todo ya en etapas más recientes, pues las visitas de los reyes de España en el año 87 y luego en el año 2006, pues digamos que han sido claves para consolidar esos vínculos. Y ahora el desafío, pues por lo que se dice hoy, pues consiste en ahondar, ¿no?, en las posibles colaboraciones, pues a nivel comercial, a nivel tecnológico, en el ámbito también de la defensa y por supuesto en el cultural, ¿no? Porque sí. Siempre pues despierta interés en estos países la lengua española.
Y ya no solamente la lengua española, un poco lo que nos empezábamos a intercambiar las dos culturas, ¿no? Porque yo creo que también, Casesmiro, que era interesante, ¿no?, el proporcionar un intercambio turístico. El turismo, sabes que mueve muchas pasiones y lógicamente mueve también mucho dinero y también, claro, acerca mucho la cultura de calidad.
Yo creo que es lo que habría que apuntar, o sea, aprovechar también para aprovechar, digo, y conocer y proyectar mejor la historia hispanoasiática, ¿no? En este sentido podemos destacar obras pues como la del historiador, ¿no?, Florentino Rodau, gran experto en este ámbito, ¿no?, que es autor de numerosos estudios y entre otros, por ejemplo, uno titulado Españoles en Siam, en 1540-1939, un libro publicado por el CSIC el año 97, y el mismo autor tiene un monográfico, ¿no?, que está en inglés, se puede leer en internet y además en la página de exteriores está vinculado, The Castilians Discover Siam, del Journal of Siam Society del año 2007. Son textos muy interesantes que nos ayudan a abundar, ¿no?, en los entresijos de una historia pues tan rica y tan larga, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sirva este momento de radio, como siempre hacemos, Jorge, para engrandecer y recordar que España siempre ha sido una gran nación, un gran país, un gran proyecto, ¿no? Y estas cosas que nos cuentas aquí, Jorge, nos sirven para eso. Y esto de lo que estamos hablando es un ensayo que empieza recordando claramente y abro comillas porque tengo el documento en la mano, los ibéricos fueron los primeros europeos en relacionarse directamente con el reino de Siam.
Sí, sí, así es. Esto, claro. Este texto de Castilians Discover Siam lo dice así en esa entradilla, ¿no? Los ibéricos fuimos los primeros. Y esa es la clave para comprender, yo creo, que la moderna globalización, ¿no? Esa obra que anticipó Portugal, que son los primeros que por el Cuerno de África van llegando al Oriente, y a Siam concretamente a principios del siglo XVI, y esta globalización que luego es reimpulsada por España y protagonizada ya desde 1492, y en Asia sobre todo a partir de la fundación del campo base, ¿no?, de Filipinas, sí, en 1565.
Sí, pero Jorge, en todo esto hay que recordar y contar a los ponedores que los libros juegan un papel fundamental, ¿eh?
Esto es muy interesante siempre destacarlo. Hemos hablado aquí del gran bibliógrafo Carlos Sanz, la Europa moderna de ese renacimiento tardío, de esa revolución científica, del giro copernicano. Esta Europa conoce Asia a través de los libros españoles, es importante decirlo. Sí. La bibliografía hispanoasiática es impresionante. Ya en sus siglos finales del XVI, el siglo XVII, este concepto de Hispanoasia, además, es muy atractivo, pues ya no depende tanto históricamente de conquistas y gestas militares como se dio en América, sino que está jalonado de observación mutua, de acercamientos, de tentativas comerciales y evangelizadoras, y todo eso quedó estampado en libros españoles ya, insisto, desde finales del siglo XVI.
Digo yo que importante es, Jorge, conocer el pasado para poder construir el futuro, ¿eh?
Yo creo que hay que rescatar siempre estas efemérides, destacarlas y además, insisto, rescatarlas de lo anecdótico, porque lo interesante y lo atractivo es vertebrarlas, ¿no? Para que esa historia internacional de España pues no quede, como diría Ortega y Gasset, en una historia invertebrada, sino que podamos realmente vertebrarla para comprenderla bien.
Tal cual. Pues Jorge Casemiro, un abrazo y muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Pues gracias a vosotros y un abrazo.
Hasta luego, Jorge. Y claro, hablando del comercio, hablando de los pequeños locales que han tenido que cerrar, vea, la gente está echando un cable, está dejando mensajes y comentarios para animar a la gente que lo está pasando mal, ¿eh?
Claro, recordando los negocios a los que ellos habitualmente acuden. Gutenberg dice, me son borrajas, más gas y lamentablemente el Malta, que dice, ya no volverá a abrir. Fuerza a todo el gremio.
Claro, dice Lauri JC, buenos días, Bea, Pulpo, desde Miño también lo están pasando muy mal, creo que casi todos, desde bares hasta esteticistas, peluquerías, y a ver cómo, bueno, se va a venir las fechas navideñas, un abrazo. Uh-huh. Es que, claro, nos empezamos a preocupar con toda la razón del mundo, tenemos derecho a preocuparnos, ¿eh? Nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida, gracias por elegirnos. Este programa se llama Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, te voy a pedir que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de, bueno, de un tema que es importante. Vamos a hablar con una joven que ha decidido ser parte de la solución a los problemas que nos encontramos a diario. Gonzalo Zaballa nos tiene que actualizar la información y yo me voy a asomar a facebook.com/poniendo las calles para ver qué ponedores nos acaban de seguir. Ya sabes que en este programa es costumbre mencionar y, bueno, dar las gracias uno a uno y la bienvenida a los ponedores que nos sigan en redes sociales. Así que te animo a que nos sigas, que enseguida serás mencionado aquí, en COPE.